Y vamos a saludar a Lorena Alan. Buenas tardes, te saluda Mario Abel, ¿cómo te va?
Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo le va?
Acá andamos, en esta tarde de viernes. Queriendo conocer esto, ¿no? Un poco cuando charlábamos hoy y pautábamos la nota, la idea era hablar, bueno, de estás en Bariloche, estás con una serie de encuentros que tienen que ver con el trabajo social, ¿no? Que realizan, y un poco la idea era que contaras un poco en torno lo que están haciendo en torno a esto.
Bien, bien, bien. Sí, así como sabrán, mi laburo territorial que se viene llevando hace muchos años es a través del Movimiento Evita, y hemos podido organizar o reorganizar un grupo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, los cuales desempeñan su trabajo diariamente en diferentes unidades productivas o generando su propio trabajo.
Cuando, bueno, porque viste que últimamente hubo medio así en sectores del peronismo, en el sentido amplio de la palabra, hubo un debate sobre si existía o no existía lo que se denomina economía popular. ¿De qué universo aproximado de personas hablamos en la provincia? Que por lo que tengo entendido superan largamente las 2000 y pico de personas que están vinculados directa o indirectamente con esto.
Mira, hoy justamente durante una reunión que teníamos, que manteníamos, sacábamos una cuenta de que tenemos 11 millones de personas desocupadas. Esto sería que serían argentinos informalizados. Y contamos con un registro que sale a través de una ley de emergencia social, como es el RENATEP, el Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que son 350 millones de personas registradas hoy en el país.
No, 350 mil.
Bueno, 350 mil de personas registradas dentro de ese...
sí, el padrón, digamos.
Claro, del RENATEP. Y nos queda otro porcentaje que es el que hoy mayormente se encuentra con esto, ¿no? Con la falta de conocimiento de lo que es el RENATEP, o mayormente que no se encuentra en condiciones de tener un trabajo.
Y en el caso, bueno, de Río Negro, yo te daba este número, que es por lo que anduve averiguando, aproximado, porque uno de los aspectos, ¿no?, del trabajo que hacen con esto de la economía popular es que, porque uno, bueno, cuando uno está desocupado o subempleado, puede, uno de los aspectos es precisamente que vos no tenés una continuidad laboral. Por ahí lo trascendente de esto es que, digamos, la diferencia es que esta gente sí pasa a tener una continuidad laboral. Me refiero en el tiempo, ¿no? No es que son changas o cuestiones aisladas, sino que hay una, ¿no?, una cosa de trabajo en términos de constantes.
Y es un trabajo constante lo que ellos mismos generan, porque es con lo que ellos tratan de sobrevivir, ¿no? Hoy un trabajador informal sin patrón busca la manera de solventar sus necesidades básicas generando su trabajo, ya sea con conformando cooperativas o generando esto que se llamaba antes changas, como era hacer panes para vender, que salen a venderlo hoy todos los días porque es lo que le da de comer a lo largo del mes.
El otro día, bueno, esto fue, digamos, porque hay, como te decía, ¿no?, hay un debate de en términos de la economía popular. ¿Hay algo de, digamos, un estimativo de lo que vendría a ser un ingreso promedio? ¿O depende? Porque es cierto, digamos, no es lo mismo una cooperativa que se dedique a, digamos, un trabajo de generación de valor que un trabajo meramente, si se quiere, de recolección y cuestiones por el estilo. Digo, en función del trabajo que hace va generando valor. ¿Tienen algún estimativo de cuánto vendría a ser el ingreso medio de un trabajador de la economía popular?
Mira, hoy a través de los movimientos sociales, que es donde a nosotros nos toca trabajar más fuertemente, se cuenta a través de, bueno, de esto mismo que veníamos nombrando en su momento, la ley de emergencia social, donde se reconoce al trabajador de la economía popular como trabajador, se logra lo que es el salario social complementario, lo que hace completar el salario del trabajador con un porcentaje de aproximadamente 50 mil pesos al mes, más lo que ellos mismos generan. Pero es un salario totalmente mínimo a la hora de contemplarlo con la inflación que hemos tenido durante estos meses o durante estos años.
Claro, yo por eso te planteaba que en función del trabajo que se realiza y del valor que se agrega, eso sube o baja. Hay, digamos, en el caso de Río Negro, ¿no? Y ponele, si querés, la mirada, porque bueno, las regiones son muy diferentes. Digo, en líneas generales, ¿cuál sería del mundo laboral los sectores que más desarrollados están en la provincia? Obviamente que no es lo mismo Viedma que Bariloche, que Roca, pero digo, en líneas generales, de lo que venís viendo en el trabajo, ¿qué es lo que más se ha desarrollado en términos, bueno, precisamente de eso, de trabajo? ¿En qué actividades?
Bueno, mira, lo que nos late tanto, lo que manejamos tanto, siempre lo que se ve es la producción. La producción, ya sea de frutas y verduras, en lo que en torno a Río Negro, y las pequeñas textiles que se vienen dando.
Ah, mira qué bueno eso.
Sí. La verdad que ha sido uno de los logros que hemos podido concebir a través también de las ayudas del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en contemplación con las herramientas necesarias para poder llevar adelante.
¿Y qué textiles. Aspecto del trabajo textil sería? No sé, pullovers, ubicables, ¿no?
Hace un tiempo lo que se empezó a hacer fueron los guardapolvos. Ajá. Para pecheras primarias y jardín a un precio claramente más popular, siempre lo llamamos el precio popular del productor al consumidor, y eso generaba de que la gente de los barrios, la gente más vulnerable, podría acceder a comprar un guardapolvo para los niños, que mayormente las familias son más de 4 integrantes de niños escolarizados.
Está bueno ese filón, el de los guardapolvos. Pienso, no sé, en el sector de salud pública, por ejemplo, ¿no? Es un destino casi obvio.
Tal cual. Incluso poder hacer esos convenios con los hospitales, también tuvimos la posibilidad de poder tener en algún momento la comunicación para poder hacer la sábana de los hospitales. Ajá. O sea, hay mucha posibilidad de poder seguir con esto creciendo, que obviamente que incluye también las capacitaciones, no es lo mismo hacer un guardapolvo que hacer
estoy seguro.
Un juego de sábanas y demás.
Y te hago una pregunta que me parece que es medio obvia, pero te la tengo que hacer, digamos, en este rubro de la economía popular, que de la cuestión textil, mayoritariamente son trabajadoras, ¿no? Supongo.
Y así, en mayoría de los lados, son el porcentaje más alto del 80 o 70% es de compañeras mujeres, que son las que están no solamente en textil, sino que también arman cooperativas tanto de barrido como de albañilería, y hoy las compañeras mujeres son las que también han ocupado un nivel de ocupación, digamos, en lo laboral, muy importante, y haciendo todos los rubros necesarios, ¿no? No solamente como antes se veía, que era la panadería, la repostería, sino que contamos con cooperativas. Hace una semana estuvimos en Belisle, donde tenemos un conjunto de 12 compañeras haciendo placas antihumedad, haciendo premoldeado y haciendo baldosas en conjunto con el municipio para poder trabajarlo. La verdad que es impresionante el trabajo de las compañeras cuando tienen ganas y generan su propio trabajo. La verdad que, y que tener un Estado que te acompañe, ¿no?
Claro, yo te iba a preguntar eso respecto de la compra en el caso de los textiles, porque eso obviamente requiere maquinarias. Bueno, ¿cómo hicieron con el tema de comprar las maquinarias?
No, mayormente se presentan a través de los mismos Potenciar Trabajo que cobra cada, cada compañero y compañera de las organizaciones cuenta con un Potenciar Trabajo. A través de eso mismo se generan proyectos, los cuales se desembolsan a través de la Secretaría de Economía Social, en este caso está Emilio Pérsico en conducción, y a través de esos informes, proyectos, donde contamos con visita de técnico y demás, sabiendo dónde existen, si tienen los lugares, se bajan una o dos maquinarias industriales y después lo más mínimo lo van generando las mismas cooperativas o unidades para la compra tanto de agujas, hilos y todo lo demás.
Te quería preguntar por último, bueno, vos ahora en un poquito tiempo más, en unos meses más, bueno, el 10 de diciembre asumís ahí una banca, ¿no? En el Consejo Deliberante de Viedma. Obviamente que presupongo que irás más o menos con un perfil de lo que venimos hablando, ¿no? Del tema de la economía popular, pero digo, si tuvieras que decir, al margen de esto, algunas cuestiones que te interesaría trabajar cuando seas concejal y empieces con la banca, ¿a qué apuntarías? Obviamente que interpreto que esto va a ser parte fundamental, pero digo, al margen de esto, ¿qué otras cosas tenés en mente?
Mira, hoy como a mí bueno, sí, me va a tocar asumir el 10 de diciembre en el Consejo Deliberante y la verdad que las propuestas que uno trae siempre va a ser la línea de la política social que siempre hemos vivido, primeramente con tierra, techo y trabajo, que es primordial en esta situación en la que hoy se vive, obviamente la economía popular, pero también las políticas de los barrios, ¿no? Nos pasa mucho, yo vivo en el 30 de marzo, a 8 kilómetros del centro de Viedma, lo cual muchas veces no contamos con, no sé, una de las cosas que se planteaban, lo planteaban los vecinos en el barrio, era el tema del colectivo, el boleto estudiantil, que debería ser totalmente gratuito para que nuestros adolescentes, niños y niñas puedan terminar de estudiar y no, por no tener un mango en el bolsillo, no puedan seguir sus estudios. Creemos que son políticas totalmente necesarias para empezar a trabajar, de ver de qué manera se aborda la situación de la adolescencia, de lo que son los niños y las niñas en estado de violencia, que lo vivimos muchos en los barrios.
Sí,
Y
tema de total
nada.
actualidad por estos tiempos, dicho sea de paso, ¿no? El
Ah,
tema de la violencia y la inseguridad.
la inseguridad, que bueno, no lo nombro, pero obviamente que es totalmente lo que uno plantea, pero viste que siempre dicen que la responsabilidad es de la provincia, pero bueno, obviamente vamos a tratar de pinchar y seguir insistiendo en todas estas cosas. Hace un rato hablaba con un grupo de compañeras acá en Bariloche, que es donde me encuentro, en un espacio comunitario, donde las compañeras ponen de su bolsillo para poder sostener la merienda de los vecinos y vecinas, donde hacen la planificación con la plata de su bolsillo. Y teniendo un estado totalmente ausente, a lo cual hace ojo ciego y oído sordo a todas las demandas de los vecinos y vecinas, y uno plantea eso, ¿no? En Viedma, yo y una organización encima peleamos por una emergencia social desde afuera, y hoy voy a estar desde adentro peleando por las políticas populares para los sectores más vulnerables. Para nosotros es eso. Y obviamente, abrir un diálogo con los vecinos y vecinas que van a ser los que van a llevar las propuestas y las ordenanzas que verdaderamente les interese al ciudadano, ¿no? Porque muchas veces vemos a los concejales poner muchísimas ordenanzas, pero son para quienes les convienen o para el sector que las representa. Pero a los últimos de la fila, a los negros de los barrios, como no hay ningún representante, siempre son los que se quedan callados. Y en esta banca que a mí me va a tocar ocupar, va a ser la banca de los vecinos y vecinas que quieran ser parte de construir ordenanzas que verdaderamente representen al conjunto tanto de trabajadores y de la gente que vive en las condiciones en las que vive en la ciudad de Viedma.
Lorena, gracias por estos minutos. Volvemos a dialogar en cualquier oportunidad. Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. Hasta
Chao.
luego.